TNC después de escuchar.
Hola, esto es ¿Qué meses después de escuchar? Programa número 213. Yo soy Federico Fabricio.
Yo Victoria Iraldi.
Y yo Fer Casals.
Y vamos a estar hablando de una serie que no muchos vieron, pero que a los tres que vamos a estar participando en este podcast nos pareció excelente, que es The Leftovers, de Damon Lindelof y Tom Perrotta.
Una serie que no todos vieron, que muy poca gente vio, pero esa poca gente que vio, estamos todos de acuerdo que es una de las mejores series de los últimos 10 años, por lo menos.
Sí, ahora vamos a ir desarrollándolo, pero yo inclusive la tengo como una de mis favoritas jamás, ¿eh?
Está para discutir entre los grandes.
Entre las grandes, sí, sí. Porque es una joyita realmente que no dejó de sorprender hasta el final.
Por ahí le juega en contra la duración. 3 temporadas parece poco en comparación con las otras grandes que la mayoría tiene al menos 5.
Sí, igualmente hoy en día, con toda la oferta que hay, no está mal cuando una serie...
No, está perfecto.
Tiene 28 capitulitos, arranca igual de bien que como terminó. Ahora vamos a hablar con quizás algunas cositas que no terminan de convencer como sus mejores momentos. Pero nos estamos adelantando, no quiero olvidarme de presentarlos. Victoria Airaldi, seguramente la conozcan como escritora de algunos artículos de Quémese y como participante regular de nuestro Twitter y comentadora... También regular en nuestro Facebook.
También estuve en el podcast de los Oscars, o te olvidaste.
Es verdad. Estuviste a principios de año. Fuiste la primera invitada que no era Fausto. Así que... Y bueno, también...
Todo un honor.
Me acompaña Fer Casals, editor de Revista Meta.
Gracias de nuevo por la invitación.
No hay por qué, Fer. Un placer tenerte acá para hablar, bueno, como decíamos, de esta serie, que es una de esas series... Las series de televisión para mí fueron reemplazando un poco el... Eso que antes pasaba solo con las películas, que vos ves algo que te encanta y querés que la gente que te rodea la vea también. A mí me pasó muchísimo, bueno, me pasaba antes con películas, pero en esta era dorada de televisión me pasó con, por ejemplo, Breaking Bad, que cuando la descubrí quería que todo el mundo la vea. También con Game of Thrones, que apenas la descubrí, que la tuve la suerte de arrancarla más o menos, creo que cuando iba por el tercer capítulo de la primera temporada, también quería que la vea todo el mundo. Y The Leftovers es una serie que también se la recomendé a todo el mundo.
Pero que todo el mundo no vio.
Que nadie quiso verla, no tanto como Breaking Bad y Game of Thrones.
Sí, de hecho a mí me la había recomendado y gracias a vos la empecé a ver y bueno, fue un viaje de ida. Igualmente yo la seguí recomendando, pero nadie me hizo caso.
No sé qué onda con esta... Bueno, en realidad sí.
Es un poco peligroso recomendar esta serie. No, puede no gustarle
sí,
a todo el mundo.
Iba a decir eso.
Es cierto eso. En realidad la cuestión es que es una serie... tan triste, tan fuerte y toca temas tan relacionados a la angustia existencial, se podría decir,
sí,
y ahora lo vamos a ir desarrollando un poquito, que sí, que no es para todos.
No es para hacer el duelo esta serie, ¿no?
Claro, bueno, la serie, y ya que estamos, arranquemos de una, es sobre hacer duelo, ¿no?
Exacto.
Ese es el tema central. De nuevo, si a alguien le contás de que se trata de esto, es como vas a decir, no tengo ganas de ver eso entonces.
No.
O sea, sin que suene pedante o lo que sea, es difícil recomendarla porque no es para un espectador promedio, o sea, un espectador que busca, no sé, por ahí algo más directo o... De hecho, contar la premisa es difícil porque empieza de una manera que después no va de eso. O sea, si decís es una serie sobre un mundo donde desapareció el 2% de la población, pero nunca te enterás por qué y ves cómo quedó la gente...
Y termina en otro lugar.
No le va a interesar.
Sí, de hecho lo fantástico, una de las cosas más fantásticas que tiene, y es algo que sucede a los 5 minutos del primer capítulo, es que ves esto, bueno, la premisa es como decís vos, de repente de un momento a otro, adelante de tus propios ojos, desaparece el 3% de la población.
Dos.
¿El 2%?
Sí.
Pensé que te habías equivocado vos recién.
No,
bueno,
el 2%.
Cuestión es que desaparece un montón de gente... Pero es el 2% de la población. Digamos, no es tanta cantidad de gente la de que desaparece.
No, te parece poco, pero en realidad es un montón.
No, sí, pero quiero decir...
Son unos cuantos millones, digamos.
Claro. No. Sí. Definitivamente la cuestión es que, bueno, el 98% se quedó. Y lo otro que tiene interesante es que después del minuto, de los 5 primeros minutos, vemos un cartel que dice 3 años después.
Claro, hay una elipsis importante.
¿Qué decís entonces? ¿Cuál es el sentido?
La mayoría de las series se enfocarían en el misterio y darían como un rumbo más ciencia ficción, y esta nada que ver.
Sí, sí.
Sí, es acerca de lidiar con eso, ¿no?
Claro, cómo lidia uno. Primero la parte más espiritual. ¿Cómo lidias cuando realmente tenés evidencia de que algo más poderoso que uno, inexplicable por la ciencia, es real? Que ese es el tema de las religiones. Uh-huh. Todo depende de la fe, pero nadie presenció un milagro probablemente.
Por eso la espiritualidad explota supuestamente en el planeta después de esto, porque es como la prueba de algo, de que algo existe,
claro,
digamos.
Claro, tal cual. De hecho, claro. Gran parte del chiste de la primera temporada es la cantidad de sectas / nuevas religiones que van surgiendo, algunas bastante pesadas en lo que representan y otras hasta inclusive un poco ridículas, ¿no?
Los Guilty Remnant son el culto mayor.
Es como el culto nivel, que más está creciendo.
Sí, casi terrorista, digamos. Son medio los villanos de la primera temporada.
Eso es algo muy interesante de la primera temporada porque sí, son los villanos, claramente. Si bien uh-huh. es una serie tan indescifrable que dudás por momentos si realmente que lo que tenés que pensar es que ellos sean los villanos.
De alguna manera están como para exponer cierta hipocresía también. Tipo de decir, no se olviden de los que se fueron. Se fueron por algo que no sabemos qué es.
Claro. De hecho, bueno.
Claro, esa es la filosofía, digamos, del grupo, de que ellos creen fervientemente de que el mundo sí se terminó y de que vos no podés seguir tu vida.
Después
normal,
de que haya pasado,
si no hubiera pasado nada.
Algo así.
La vuelta a la normalidad es lo que se combate.
Tal cual.
Exacto.
Y eso es lo que uno, a través de la primera temporada, que es exquisita, duda. ¿Tienen razón o no tienen razón? ¿Hay que seguir después de una tragedia así de grande? ¿O realmente es un signo de que terminó todo? Y como decíamos antes, esto para mí representa dos cosas. La primera es esto que decíamos, la prueba de que básicamente la magia existe, por decirlo de la forma más estúpida posible. Pero el otro es que también esto representa, y es algo que tardás más en caer, o por lo menos fue mi caso, representa una gran pérdida como puede llegar a ser un accidente inexplicable, pero absolutamente terrenal, digamos, de razones terrenales.
Claro, una catástrofe natural.
Una catástrofe natural o inclusive un accidente de auto en el que mueren tus papás, por decir algo por el estilo. Y cuando lo empezás a pensar como eso, como que es una toda la serie, todo lo que sucede en la serie es una analogía a pérdidas más terrenales y naturales y que suceden todo el tiempo.
Inclusive en nuestro país puede haber una connotación con nuestros desaparecidos, ¿no? También, digo, puede pegarnos por ese lado a nosotros específicamente.
Fantástico, la verdad que no lo había pensado y es verdad. Ahí tenés una manera que sí, que tiene explicación humana porque sabés quiénes tomaron
tiene
la decisión.
Tiene un culpable.
Tiene un culpable, exactamente. Esa me parece que es el mejor término. Y bueno, ahí empezás a ver que sí, no hay que olvidarse de que sucedió eso, pero por otro lado tenés que poder permitirte continuar. Uh-huh. Y ahí me parece que entra el doble significado que tiene esta catástrofe que está explorando toda la serie.
Y la primera temporada es eso todo el tiempo. El personaje, por ejemplo, el de Nora, recordá, creo que es al promedio de la temporada, que contrata una prostituta para que le dispare en el pecho.
Sí,
usando ella un chaleco antibalas para poder sentir algo.
Escuchando death metal, es una locura.
Escuchando death metal, o sea, una mujer buscando sentir de nuevo algo, no sé qué, aunque sea dolor.
Bueno, es fantástico como el protagonista desde un comienzo es Kevin Garvey, ¿no? Interpretado por Justin Theroux.
Una sorpresa para mí.
Una sorpresa, y Vicky, creo que estarás de acuerdo en que es un muy buen espécimen masculino, ¿no?
Ay,
es un Adonis.
Muy fachero.
Es un Adonis.
Bien Jennifer Aniston.
Es de esos tipos. Claro, ese es el esposo de Jennifer Aniston.
Claro.
Que fue de Brad Pitt a Kevin Garvey.
Sí, es cierto, es cierto. No, ¿Vos qué decís, que es un downgrade o...?
No, upgrade total.
Es un copado, Justin Theroux. Aparte, es muy interesante su personaje, cómo lo vemos así, como decís vos. También es una excelente manera de definirlo, que es como un Adonis. Aparte es un policía. Pero después vemos lo vulnerable y lo destruido que es y cómo expresa esos sentimientos a través de su cara y de sus gestos.
Todos los personajes están hechos mierda.
Sí.
Es así.
Todos están destruidos.
Pero lo raro es que el protagonista es alguien al que no le desapareció nadie.
Eso es lo interesante, que a través del comienzo, a través de los primeros capítulos, empezamos a ver lo destruida que está esta familia central.
Porque la esposa es parte de los Guilty Remnant.
La esposa es parte de esta secta que estábamos diciendo.
Sí.
La hija también está perdida en la vida y juega juegos bastante cuestionables y feos con sus compañeros de colegio. Vemos que Kevin Garvey está perdido en la vida también. Primero conoces estas cosas que te estoy contando y después entendés, pero no les desapareció nadie justo a ellos.
Son una especie de fiscales de la vida de los demás que los rodean, que sí han sufrido pérdidas.
Claro. Y por otro lado, a Nora, que le desapareció el 100% de la familia.
Sí, ese es el otro tema. Ese es el otro personaje principal, que aparte es fascinante cómo empieza a cobrar fuerza e importancia a través de la serie. Al principio es como una mal llamada celebridad del pueblo, justamente porque es la única persona a la que le desapareció el esposo y los dos hijos al mismo tiempo, adelante de ella encima.
Sí, y que encima después se unió a esta especie de escuadrón de investigación.
Claro. De hecho, lo entendés. Es claro el por qué estaría claro. Interesada ella en eso. Mucho más incomprensible es la razón de Lori, la esposa de Kevin, de por qué se unió a esa secta. Que lo terminamos de entender, si es que se puede decir que lo entendemos, recién en la tercera temporada.
Una actuación también fabulosa de la actriz Carrie Coon como Nora.
Sí.
Sí, está fantástica ella, a través de toda la serie de nuevo. Sí. Yo a Carrie Coon la descubrí en esta serie. Es una actriz que a partir de ahí me empezó a encantar. Sí. Tiene un carisma, pero aparte expresa una vulnerabilidad hermosa. También la vimos en la tercera temporada de Fargo.
Y en Gone Girl.
En Gone Girl es la hermana de Ben Affleck. Y sí. Me encantó verla ahí. Me acuerdo que cuando vi Gone Girl, creo que acababa de terminar The Leftovers y dije, qué bueno. Y ahí me terminó de encantar. Y hace poco, bueno, Fargo también la rompió. Si bien Fargo, la tercera, no es tan buena como las dos anteriores y el personaje de ella al principio le cuesta arrancar, pero sin embargo lo que depende de ella fue un gran laburo. Algo que tuvo bastante interesante es que la primera temporada termina donde termina el libro en el que está basado, que el libro fue escrito por Tom Perrotta, que después se une a Damon Lindelof para hacer la serie de su propio libro, cosa que no es algo tan común. Y aparentemente la primera temporada, bueno, termina con el libro. Y podría haber quedado ahí. Sin embargo, HBO, esta serie tan extraña que ningún otro canal probablemente le hubiera dado una segunda temporada, especialmente siendo que el final de la primera temporada podría haber sido el final. Les dio una segunda temporada que inmediatamente Lindelof, Perrotta y sus escritores se sentaron a descifrar, bueno, de qué iba a ser. Y algo que tiene de hermoso la segunda temporada es que es un delirio.
Ya desde los títulos cambia cierto tono.
Bueno, algo fantástico que también es muy poco visto, quizás yo no lo veía desde The Wire, es que cambian los títulos. Y cambia el tono tremendamente.
Ah, la secuencia de créditos, sí.
Y cambian geográficamente de lugar, porque empieza a suceder toda la historia en un pueblito en Texas en donde se supone que nadie desapareció. Y sí, a donde
que
todo
se
el mundo quiere
Jarden
ir.
Y que pasó a llamarse Miracle.
Llamado Milagro, ¿no?
Inclusive el primer capítulo introduce toda una familia nueva. Y yo me acuerdo a Kevin y a su familia, que en ese momento está compuesta por Nora, la hija, Jill, y una bebé que no es de ninguno. Y en el primer capítulo lo vemos de lejos, entrar a la casa de los vecinos y nada más. Ah, no, después creo que festejan visitan la casa por el cumpleaños de Ari.
Claro, porque luego viene la desaparición de la hija de la otra familia.
Que esa es como la línea narrativa central de toda la segunda temporada, que está la duda de si es la primera desaparición desde esas desapariciones que habían pasado 3 años después y terminan estando metidos el culto este horrible de los Guilty Remnants que siguen metiendo el dedo en la llaga y no dejan que las cosas sanen. Que de nuevo, bueno, cada vez más a medida que avanza la serie y las temporadas, nos empezamos a dar cuenta de que están más del lado equivocado que del lado correcto. Si bien, como decíamos antes, hay algo de real en el hecho de que no podés fingir y olvidarte que una catástrofe de tal magnitud sucedió.
Un arco muy lindo es el del reverendo Matt, Christopher Eccleston, es el actor.
Gran actor también.
Que empieza en la segunda temporada toda la historia con su esposa en coma. Eso está muy bueno. Hay un episodio dedicado a él que creo que es uno de mis favoritos.
Hay un episodio dedicado a él en cada temporada.
Sí.
Y eso es algo que me gusta mucho y es algo que me hizo recordar mucho al trabajo de Lindelof en Lost, que avanzaba la historia de todos estos tipos perdidos en la isla, pero en cada capítulo se centraba en la historia particular de uno de los sobrevivientes. En la primera temporada, siempre me acuerdo de esto porque me parece muy Lindelof me da la sensación de que es un tipo muy obsesivo. Y la estructura es muy clara. Son 2 capítulos siguiendo al protagonista, Kevin, y el tercero seguimos a este reverendo que hasta ese momento era un personaje ni siquiera secundario, era acá prácticamente terciario. De nuevo volvemos a 2 capítulos de la trama central, el sexto es sobre Nora. Dos capítulos más y el noveno es un flashback que se llama The Garbys at Their Best, sí. Que es cómo estaban viviendo los Garbys de una forma muy distinta antes de la catástrofe mundial esta. Y el décimo es el final. Y la segunda temporada juega un poco más con esto, no sigue una estructura como esta de 2 y 1, 2 y 1, que me pareció fantástico porque hay que casarse con una idea tan... cerrada.
Al margen hay que decir que es la redención de Lindelof con respecto al final de Lost, ¿no?
Vos sos una de las personas que no lo bancan para nada al final de Lost.
No, no lo banco.
No. Yo
no
sí,
vi Lost, así lo que no voy a opinar.
No, a mí me re gustó. A mí me gustó todo el viaje, mucho más que el final por ahí, pero el final me redujo a las lágrimas y me pareció muy bueno.
Bueno, a mí también. Efectivo es, no voy sí. a decir que no. Pero narrativamente es un poquito tirado de los pelos.
Estoy de acuerdo con ese término. Así todo me parece bastante efectivo. Y lo que yo siempre digo, y Lost me parece que es un ejemplo como clave de todo esto, cuando el final termina no siendo tan enorme e inspirador como el camino, tampoco te olvides que el camino fue...
Claro, que lo disfrutamos.
Que fue fantástico.
Obvio.
Lost nos tenía enganchadísimos como...
Además, Lost inaugura esta obsesión con la serie, con los easter eggs, con todo eso. Es Lost la que
Por eso, dice. Me parece que tiene muchos méritos que no se le pueden negar. Si bien, a veces pienso, después de haber visto series como Breaking Bad, Mad Men y tantas otras que salieron después de Lost, probablemente si viésemos Lost ahora... nos parecería menos buena. No sé si habrá envejecido bien. Sería un buen...
Es que las que vinieron fueron mejores.
Por eso. Okay. O sea, la televisión desde Lost en adelante, hubo varios hitos en la historia de la televisión que fueron empujando lo que se podía hacer en la televisión.
Sí, alguien te va a decir Los Sopranos.
Los Sopranos, antes Twin Peaks y Los Expedientes Secretos X. Pero Lost fue uno de esos escalones definitivamente y también definitivamente se siguió mejorando lo que se podía. Se siguió empujando el límite y se siguieron saliendo cosas que son definitivamente mejores que Lost, eso seguro. Bueno, hay mucha gente a la que le recomendás de Leftovers que por ahí terminan rechazándola por el hecho de que es la nueva serie de Damon Lindelof.
Ale, les quedó la mala espina.
Hay como una hazaña hacia Lindelof específica, más que nada por el final de Lost, que yo no la entiendo. Más que nada también por, como decía, que a mí el final de Lost sí me gustó.
Bueno, también hizo la película Prometheus, ¿no?
Sí, o sea, fue coescritor de la película Prometeo.
Siempre cosas que dividen a la gente.
Se le echa la culpa de lo peor de Prometeo normalmente a él. También escribió algunos otros guiones de películas que decepcionaron, no me acuerdo cuál.
Y ahora se viene Watchmen.
Y su próximo trabajo va a ser quedarse en HBO y hacer una nueva adaptación de Watchmen, que a mí no me gustó para nada la adaptación de Zack Snyder. Me parece que superficialmente imita muy bien el cómic, pero se olvidó, no entendió de qué trataba. Y me parece que Lindelof lo puede llegar a ser excelente, aparte de que es una novela gráfica que se presta a una serie.
Y seguramente más fiel a la página.
Mucho más fiel y mucho más rica. Me parece que Damon Lindelof la puede llegar a romper y puede llegar a ser de nuevo uno de esos creativos de los que se está hablando todo el tiempo en el mundo de la televisión con esa serie.
Pasamos a la tercera con la idea que nos plantea la serie de Kevin como un posible, como una posible segunda llegada de Jesús.
Es muy...
Nada más ni nada menos.
El comienzo es muy bueno. De hecho, el primer capítulo se llama The Book of Kevin, que sería como el Evangelio de Kevin, que es un libro que está escribiendo su amigo junto con el hijo del vecino.
Apoyado por el padre, que está re loco.
Y el concepto de que después de todo lo que pasó Kevin, que aparte todo el mundo se enteró, que haya gente que crea, bueno, sí, por ahí es el nuevo Jesús, es fantástico, boludo, es fantástico.
Pero aparte, en un mundo como ese, es lo más lógico.
Sí, es casi lógico. Y al mismo tiempo, en el mundo que vivimos nosotros fuera de la televisión, es medio herético también, ¿viste? Que yo me recontra imagino gente, ¿viste?, muy religiosa viendo esto y diciendo, no, ¿cómo puede ser?
Y las resurrecciones de Kevin, ¿no?
Claro.
Que le daban la pauta de que efectivamente esto era un espejo de la Biblia.
Bueno, Jesús resucitó una sola vez. Kevin resucitó más de una vez. ¿Viste? Claro. Ahí es muy divertido. Es muy entretenido. Bueno, de hecho, la primera temporada empieza con... que estamos a una semana del séptimo aniversario del evento este que estábamos del que
las
estábamos
desapariciones
hablando.
Repentinas.
Nada, y es como que todo el mundo está esperando que pase algo porque la Biblia aparentemente está llena de instancias en las que a los 7 años de que suceda determinada cosa, pasa otra cosa, básicamente. Sí. Y aparte arranca con esto de que Kevin están escribiendo un evangelio sobre él y intentar entender por qué pudo volver de la muerte dos veces al final de la segunda temporada.
Y empieza esa búsqueda en Australia.
Pero lo que yo quería, a lo que yo iba con esto es a que a través de toda la temporada te vas dando cuenta que no va a pasar nada demasiado especial. Hasta el momento final, hasta el último capítulo, pensás que puede llegar a pasar algo, si bien ya sabés y la serie te educó a que lo más probable es que si pasa algo sea seguramente, no digo decepcionante, pero mucho menos grande de lo que uno espera.
Pero a que además la serie empieza con esa escena en el siglo XIX donde hay una especie de pastor que le indica a su congregación que viene el fin del mundo y no viene. Sí. Y está esa familia esperando y no viene. De alguna manera te están diciendo...
Sí, te están diciendo cómo va a terminar. Sí, sí.
Claro, para inclusive, mí toda la temporada la serie es consciente de que el espectador tiene que saber de que no va a pasar nada. Y lo divertido es ver cómo todos creen que sí.
Igual a mí yo iría un poco más lejos, porque me parece que el espectador que está prestando la atención a la serie que está viendo sabe que no va a pasar nada. Sabe.
Claro, por eso.
Intelectualmente. Pero una parte de vos quiere que pase algo. Y quiere que termine habiendo una explicación. Si bien lo que iba a decir recién es que Damon Lindelof dijo en todas las entrevistas que leí sobre él, porque esta es una serie que me hizo leer todo lo que encontraba sobre sus creadores y lo que tenían para decir. Decía, no vamos a dar respuestas, ¿entendés? Aún así, por lo menos en mi caso, ustedes ahora díganme si es el caso de ustedes también, alguna clase de respuesta me imaginé que podía llegar a haber. Es como esto de que la esperanza siempre está, ¿viste? De que el mundo termina teniendo sentido y hayan explicaciones lógicas y fáciles de entender sobre todo lo que nos rodea.
Sí, igualmente es una manera... canción Let the Mystery Be... Medio que te decía.
Sí, sí, ya te preparaba. Inclusive eso te preparaba, que no iban a haber misterios. Sí. Y yo, hasta el final, creí que en una de esas... De hecho, la cosa más redonda que podría haber pasado, que ni se acercó a eso, sería que en el final de la tercera temporada o en el séptimo aniversario o lo que sea, vuelvan ese 2%, aparezca de nuevo sin ninguna explicación o algo por el estilo. Y es algo que obviamente en ningún momento iba a suceder. Pero
creo que sería más traumático que no vuelva.
Sí, sí, sí. De hecho, hay una serie similar en donde creo que la joda se trata sobre eso. No me acuerdo cómo se llama.
¿Los 4.400 era?
Ah, creo que
sí. O los 100. Hay una que es los 100.
No, los 100 es otra. Eso es una cosa más distópica, creo. Igual no veo ninguna de las dos. Pero bueno, había una serie que trataba sobre eso. Gente que había desaparecido y que de repente sin ellos... No entiende nada. Y aparte no hay espacio en su antigua vida porque...
Claro.
Todos sus seres queridos siguieron adelante.
Es que de alguna manera lo que le pasa al espectador le pasa a los personajes, que es esa cuestión de que todo el tiempo queremos que haya una verdad que no llega. Finalmente nada es verdad. La serie te derrumba todos los misterios uno por uno.
Sí, sí, fantástico. Y bueno, también la tercera temporada tiene un bis de uno de los capítulos más exquisitos de esta serie, que es un delirio, que es el penúltimo capítulo de la segunda, que es cuando Kevin Garvey va a esta especie de limbo, este lugar entre la vida y la muerte.
Iba a decir que no puedo creer que una serie se tome el riesgo de hacer un capítulo como ese.
Y volverlo a hacer. Los dos capítulos son delirantes. O sea, el primer capítulo fue un delirio, el segundo es como que realza la apuesta. Pero lo que tiene interesante es que el primer capítulo mantiene el misterio ese de que puede que sea un limbo más que otra cosa. De hecho, bueno, suceden cosas, ¿no? Se comunica con su papá que está en Australia y después nos enteramos de que en el momento en que se comunicó el papá de Kevin estaba bajo los efectos de un alucinógeno que no le permitía recordar.
Toda esa búsqueda con una especie de canto que supuestamente iba a parar el fin del mundo.
Igual a mí, ¿sabes qué? La historia de papá Kevin no me gustó tanto. Fue parte de... La segunda temporada... A diferencia de las primeras dos, tiene 8 capítulos en vez de 10. Así todo, me pareció que la octava tuvo un par de capítulos medio...
De transición
que no me gustaron tanto. Uno fue el de Kevin y el de Lori tampoco me terminó de convencer. Sin embargo, hay uno que sí me encantó, que de nuevo es... Bueno, es porque el personaje este fantástico, que es el capítulo del reverendo en el barco con la orgía y el león y el tipo que creía que era Dios. Bueno, ese justamente también es un capítulo que nos aleja de la historia central y es fantástico.
Ese capítulo tiene un comentario tremendo acerca de la religión, la fe y lo cercano que está al fanatismo, ¿no? La fe y el fanatismo que...
Toda la serie igualmente me parece.
Toda.
Que habla un poco de eso. Pero bueno, quería terminar un poco con la cuestión esta de la que estábamos hablando, de que la segunda vez que vamos a ese limbo, también pasan algunas cosas que no tienen explicación, pero sin embargo me parece que funciona, por lo menos narrativamente, funciona más como la resolución narrativa y dramática de lo que está pasando por adentro de Kevin a través de toda la temporada, ¿no? no importa si es el cielo realmente o si es la sala, claro, la sala de
es
espera.
Es el viaje de la mente de él, su conciencia de alguna manera.
Es más, sí. Me parece que es un poco más interno que la primera vez, sí. Y el personaje de Patty, que es un personaje fantástico, tanto sí. En su encarnación de en la primera temporada como en la segunda, que son muy diferentes entre
se
sí.
Se la extrañó en la tercera.
Se la recontra extrañó, sí. Pero porque es una actriz también que es tremenda, sí. Ella. Y bueno, cómo aparece también en un bis de su personaje para ayudarlo a superar su mayor problema.
Canchereando, como siempre.
Sí, como siempre, con un ego que no puede más. Y muy interesante cómo cierra la temporada con un capítulo que se llama The Book of Nora, que es en este futuro. Es un capítulo rarísimo. Realmente yo cuando lo vi, sabiendo que era el último, es algo que no puedes creer, porque durante 40 minutos de los 55 que dura, no entendés qué carajo estás viendo y qué está pasando y dónde, en qué momento y en qué universo está situado lo que estás viendo.
De hecho, en el primer capítulo ya hubiéramos tenido un flash forward de Nora vieja, que no entendíamos de dónde salía, qué era.
Sí, sí, que durante un mes y medio después no entendimos a dónde mierda encajaba, claro. Hasta que llegamos a ese lugar.
Y al final termina siendo simplemente el futuro, ¿no?
Es como, de nuevo, es lo menos fantástico que se te podía ocurrir y sin embargo Damon Lindelof te tiene todo el tiempo pensando, ¿esto es un mundo paralelo? No, de hecho, al final del capítulo de Laurie se daba a entender de que podía llegar a suicidarse. Entonces, cuando aparece del otro lado del teléfono, decís, ah, esto significará que es un mundo paralelo. De nuevo, Lost, Lindelof ya lo había hecho en Lost. Cuando aparece Kevin y no la reconoce, le dice que simplemente se conocieron una vez en una fiesta. Es una forma muy interesante de terminar la serie, que a mí no me venía convenciendo. En realidad todo dependía de cómo era el remate. Y el remate es espectacular.
Sí, yo creo que el final fue... En realidad, en una serie como esta yo esperaba que termine con algo más grandioso. Al final la mejor elección fue terminar de la manera más íntima, porque a pesar de todo siempre fue una serie sobre la humanidad y sobre el duelo y sobre Nora y Kevin.
Claro, una serie que abarcaba tanto y al final termina siendo acerca del núcleo de dos personas que se amaban, nada más.
Sí, y conversando, tomando una tacita de té. Hermoso. De
hecho, no olvidemos que ella le cuenta cómo termina la cuestión con la máquina y todo eso.
Esa es una gran interrogante. ¿Vos asumís que dijo la verdad?
Bueno, eso le queda al espectador decidir si le estaban mintiendo. A Kevin parece que no le importó. Simplemente claro. Dijo, lo importante es que estás acá. Fin, palomas.
me encanta saber palomas llegando, volviendo.
Palomas con mensajes de amor, ¿no? Que era lo que ella estaba, la Nora vieja estaba haciendo.
Sí, sí, es muy, muy interesante de cómo se gana la vida la Nora en ese desierto. Sí, me parece que es muy interesante cómo uno, de nuevo, el reflejo que tiene con una serie común y silvestre, quizás, o más, por lo menos más convencional, es quedarte pensando, ¿habrá dicho la verdad o no? Si no es verdad, ¿cómo puede ser que no acompañó en sus últimos días a su hermano tan querido? Pero por otro lado, ya tuvieron una despedida hermosa. Y empezás a pensar eso y en realidad, como decís vos, me parece que la serie nos pide que nos pongamos en el lugar de Kevin y no importa, let the mystery be, sí. Y fin, y
estás
palomas.
Acá, punto.
Sí, para mí ella está mintiendo claramente, pero como dijo Fer, lo importante no es eso, sino que están juntos y a Kevin no le importa.
Vos decís que por la vergüenza no pudo volver y se escondió. No sé, yo me inclino más por lo otro.
De cualquier manera,
por otro lado,
estuvo a un paso de encontrarse con su familia y no lo hizo. Así que es lo mismo.
Ah, es verdad, es cierto. En cualquiera de las dos historias se arrepiente a último momento. Eso no lo había pensado. Fantástica forma de verlo.
Yo quiero decir para finalizar que es una pena que esta serie no haya dejado una huella en la cultura popular. No hay remeras de Leftover, no hay muñequitos, no los va a ver.
Es verdad, ni en las redes sociales tampoco se habló tanto.
Bueno, esto fue nuestro podcast dedicado a The Leftovers, esta serie que no muchas personas vieron, que en realidad, desde el momento en que lo voy a subir, pasó un mes desde que terminó. Pero con Vicky nos habíamos quedado con muchas ganas de hablarlo, porque de nuevo, éramos de los pocos que conocemos que la veían y cada vez que terminaba un capítulo no podíamos evitar discutirlo. No, después nos enteramos de que Fer, vos habías escrito tu reseña en Revista Meta, el sitio web que editás. Y se nos ocurrió, ¿por qué no?, en este nuevo acto de Quémese, que la idea es invitar amigos para conversar de distintas cosas, ¿por qué no hablar de esta gran, gran serie?
Probablemente, gracias al podcast, la vea más gente.
¿Quién sabe? Sí, sí. Porque mi idea siempre es que el podcast sea algo así como, más allá de que es con spoilers, y creo que los oyentes que nos escuchan ya están acostumbrados a eso, siempre trato de seleccionar cosas que recomiendo. Rara vez hablamos de algo que realmente es pésimo. Así que bueno, muchas gracias chicos por acompañarme.
Gracias a vos.
De nada, un placer.
Y esto fue ¿Qué meses después de escuchar? Yo soy Federico Fabricio.
Yo Victoria Giraldi.
Y yo Fer Casals.
Chau.
Soy incapaz de dejar el misterio ser.